Mientras individuos y grupos especulan vergonzosamente sobre la esclavitud, nosotros, cristianos, todos juntos, estamos llamados a desarrollar cada vez más una mayor colaboración para que se supere todo tipo de desigualdad, todo tipo de discriminación, que son precisamente las que hacen posible que un hombre pueda ser esclavo a otro hombre.
¿Estamos al aire, Diego? Bien, bueno, ya son las 10 de la mañana, está ahí lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Que tantas veces ha hablado del tema de la trata. En nuestro país, como decíamos, lamentablemente, se dan también estas cosas. Trata de personas se manifiesta de distintas maneras aquí y en todos lados, en todas las ciudades prácticamente, en todas las provincias. Hay campesinos sometidos a esclavitud, explotados, por ejemplo, en Santiago del Estero, por parte de empresarios sin escrúpulos. Eso es una realidad que muy pocas veces llega a los diarios, a los portales informativos, pero ocurre. Tenemos este caso, 24 víctimas, entre ellos algunos chicos, algunos niños, que han sufrido atrocidades como trabajar con 45 grados de calor por un sueldo, entre comillas, de 500 pesos por hectárea. Sueldo que se les reduce porque el propio patrón les vende los alimentos. No tienen baño, duermen en carpas viejas sostenidas por un poste de quebracho. Vamos a hablar de este y de otros temas con el fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, el doctor Gustavo Gómez, que ya está en contacto con nosotros. Doctor Gómez, lo saludo. Buen día. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, doctor. Bueno, gracias por el tiempo. Gracias por el compromiso que tiene también usted y otros magistrados, otros fiscales, en la investigación de estos hechos de la trata, ¿no? Y hace falta conocerlos porque pareciera a veces que la trata de personas solamente ocurre en Tailandia, ¿no? O en países del África. Pero está entre nosotros aquí en Argentina, doctor. ¿Cuáles son algunos de estos casos que le ha tocado participar o al menos conocer allí desde su función?
Sí, como ustedes dicen, la verdad es que la esclavitud, a ver, a veces la palabra suena fuerte, ¿no? Y preferimos utilizar la palabra trata, pero en realidad es esclavitud, lisa y llanamente, porque las personas no pueden escapar de ese circuito provocada seguramente muchas veces por el hambre. Nosotros tenemos muchos casos que hemos investigado en el ámbito, y investigamos, juzgamos y condenamos en el ámbito de la justicia federal, porque es un delito federal, y la verdad es que hemos dado a conocer dos de ellos, más que nada porque tampoco la prensa en general, como usted dijo, se ocupa de darle visibilidad. Cuando juzgamos en el Tribunal Oral Federal algún caso de este tipo, usted no ve ningún periodista preocupado en recoger la noticia. Y estamos hablando de esclavitud, insisto, en este punto. Los dos casos que dimos a conocer, porque justamente hoy celebramos el Día de la Trata en razón de que Naciones Unidas tomó este tema como una cuestión muy importante y con un programa muy concreto para luchar contra ello, la verdad es que la dimos a conocer para ver los dos aspectos de la trata. No solamente aquella que tiene el fin laboral, es decir, explotarlos para hacer plata en función del trabajo que hacen en el campo, como por ejemplo usted lo dijo, o como también lo hacen en los talleres de costura con extranjeros a los cuales se les retiene el pasaporte, por dar otro ejemplo, sino también la trata con fines de explotación sexual. En los engaños que se producen a través de la red para captar sobre todo jovencitas o menores, es gravísimo. Y lamentablemente solo llegan a nuestro conocimiento a través de denuncias en teléfonos anónimos que estamos utilizando o a través de contactos en el RENATRE, si es con tema laboral, pero no hay de parte de las provincias especialmente y de los municipios también una acción preventiva en este sentido. Pregúntese usted, por ejemplo, ¿por qué hay habilitaciones comerciales para whiskerías? Cuando sabemos que esos ámbitos son necesariamente el primer paso para después, en la parte de atrás del local, explotarlas sexualmente a las mujeres. Algunas que están allí voluntariamente, pero la gran mayoría no.
Claro.
Y las van vendiendo de un lado al otro como si fuera una mercancía.
Tremendo. Usted nos contaba puntualmente acerca de un caso, doctor. Si quiere, digo esto como para que tengamos conciencia de que en Argentina, en nuestras provincias, en nuestras ciudades ocurre, ¿no? Nos decía
sí.
Este caso que ocurrió allí en Recreo, en Catamarca.
El caso de Recreo es un local en donde tenían secuestrada a una mujer en una whiskería de ahí, que incluso si uno entraba en Recreo podía verlo. Recreo es un lugar neurálgico por el paso de los camiones, los camioneros, etcétera. Por eso también son atractivos estos lugares. Acá en Tucumán también tenemos lo nuestro en los canchones donde se estacionan las decenas de camiones que van en busca de azúcar o que llevan caña de azúcar y se quedan ahí un par de días o más esperando que los descarguen. En los puertos también ocurre lo mismo. El caso de Recreo es típico porque se trataba de una mujer que ya había sido trasladada por distintos lugares 4 o 5 veces y finalmente, como se quería se resistía, le sacaron el documento. Si ella salía a la calle, iba un hombre al lado de ella, le amenazaban con matarle a la familia. Hasta que, bueno, se llegó a un límite donde la madre se enteró de la situación, la madre de la joven se enteró de la situación, hizo la denuncia y empezamos el trabajo de investigación. Y protegemos también a la familia, porque el gran miedo de estas mujeres para escapar es qué van a hacer con mi familia.
Claro.
Entonces, el hombre ahora está preso, el que la captó y que la secuestró y que la hacía circular está preso, y tratamos de darle una colaboración. Pero déjenme darle la otra mirada, porque nosotros abrimos las causas penales, metemos presos a los tratantes, pero a estos los reemplazan otros. Claro. Y el grave problema que tenemos es que una vez que liberamos, no sé, a estas 24 personas que usted relataba de un campo de Santiago del Estero que estaban haciendo el destronque ahí en las hectáreas, no tenemos manera de garantizarle el plato de comida al día siguiente. Es decir, ellos caen en esas redes por hambre. Y cuando los liberamos, vuelven a caer a esas redes también por hambre. No hay un sistema de contención de parte del Estado y de parte de ninguna institución pública, privada, lo que usted llame. Así que, siguiendo las palabras de Francisco, creo que la Iglesia tiene un rol muy importante que hacer ahí para darle contención a esta gente. Y sobre todo porque se da, fíjense qué contradicción, en las provincias del norte, que son de una población mayoritariamente religiosa, cristiana, católica, se dan muchísimos más casos que en la Patagonia, donde no existe estas manifestaciones religiosas como las que tenemos en el norte. Hay un contrasentido en eso también.
Doctor, a propósito del caso de explotación laboral, ¿cuál es el límite o las condiciones que dividen cuando es un trabajo que tiene un mal salario de lo que es ya una explotación de casi esclavitud laboral? ¿Hay algunos elementos que nos permiten ver y corroborar y sospechar de que se está en un caso de esto que nos lleve a las personas que estamos en otros ámbitos a decir, che, acá puede haber una explotación, entonces lo puedo denunciar?
Sí. En realidad es la imposibilidad de escapar de esa situación. Uh-huh. Por ejemplo, las personas que están en los talleres clandestinos viven encerradas, con candado, no tienen ninguna posibilidad, y habitualmente hay alguna llamada telefónica desde el exterior preguntando por algún familiar. Se hace una búsqueda y se llega a estos lugares. Las retienen el pasaporte, las ventanas son reducidas. Los vecinos saben que ahí funcionan talleres clandestinos. Y cuando uno entra, hay una característica que es fundamental cuando ve la gente en el taller. Usted le pregunta, el mismo tratante le dice, bueno, pregúntenle a ver si ellos están acá obligados o no. Entonces, uno ahí lo que tiene que hacer es decirle, bueno, por favor, muestre, señor fulano tal, muéstrame su pasaporte. Y claro, no lo tienen en su poder. Entonces, supuestamente la van a buscar en su cucheta, donde tiene un sistema de cama caliente, porque mientras unos trabajan hay otro grupo que duerme, y no va a encontrar su pasaporte ahí, porque lo tiene el tratante. Entonces, esa es una característica fundamental. En el campo ocurre otro tanto, es decir, nosotros tenemos relaciones a veces con algunos sacerdotes que recorren esas extensiones tremendas que tiene Santiago del Estero, Catamarca, etcétera, y ellos mismos saben cuáles son los casos y los acercan porque la esclavitud de la víctima no puede escapar de esa situación en el momento que quiere hacerlo. Usted está en un campo cuya ruta más cercana está a 50 o 60 kilómetros, usted no la puede recorrer a pie, entonces acepta trabajar 15 días en condiciones de esclavitud por un sueldo magro porque sabe que a los 15 días lo van a llevar al pueblo. Claro. Y esa es la situación que nosotros tenemos que trabajar.
Claro, son situaciones de vida que no son dignas, doctor, ¿no? El tema es hasta qué punto la denuncia tiene efecto. Bueno, usted nos está comentando que hay, en este caso puntual, alguna acción precisa de la justicia que pone finalmente lo que debe ocurrir allí, pero claro, a la par de esto hay muchísimos casos de explotación de este tipo. Por ejemplo, hay oyentes que nos consultan acerca de por qué no se desbaratan redes de trata para explotación sexual, nos dice Carlos, y solo se encuentra o se detiene a perejiles, usando este término tan común a veces para algunas otras cosas.
No, sí, desbaratamos redes, pero vuelvo a decirle, lo que pasa es que no trascienden al público porque no es un tema que interese a la prensa. Le voy a poner un ejemplo, nosotros acá desbaratamos toda una red de prostitución que incluía también el narcotráfico de 14 personas con penas que van de 10, 12 y hasta 14 años de prisión y que además descubrimos cómo lavaban el dinero que esas redes tenían. Pero vuelvo a repetirle, no, creo que el Poder Judicial, creo que el Ministerio Público Fiscal falla al momento de dar conocer todos estos temas, ¿no? Y me hago cargo de eso también.
Claro. Bueno, no, nosotros recibimos permanentemente las informaciones que brinda, doctor, ¿eh? Pero claro, bueno, hay gente que conocerá, que se entera o que hay sospechas o un tema y ve que no hay tanta acción. Nos dicen también que muchas veces las autoridades policiales parecen tener contactos con esta gente, porque como recién decía,
eso también el fiscal, es cierto,
nos dice un oyente, eso, claro, hay bien locales cierto, de este tipo es en las rutas que siguen abiertos, ¿no?
Eso también es cierto. Las relaciones entre las policías locales, los controles locales sobre todo, son los que el primer eslabón que falla. Y bueno, también nosotros hemos tenido casos donde se han condenado a la Fuerza de Seguridad, a algún empleado de la Fuerza de Seguridad por encubrir estos temas. Claro. Eso no significa, insisto, de que no las estemos investigando, que no estemos trabajando. Algún día vamos a tratar de organizarnos mejor, pero en el mientras tanto son estos mensajitos que mandamos por las redes de WhatsApp o en el portal de fiscales.gov.ar, que es donde sacamos las noticias, pero insisto en este punto. La falla y el resquemor de la sociedad está sobre todo apoyada en las fuerzas de seguridad provinciales. Es entendible que así sea porque los hechos así también lo demuestran. No vamos a andar con vueltas en este sentido.
Claro, claro, claro. Doctor, ¿es efectivo la denuncia al teléfono 145, este que es una línea gratuita que reciben denuncias?
Sí, sí. Es, no solamente efectivo, es inmediato. La primera denuncia nosotros inmediatamente se nos comunica al Ministerio Público Fiscal del lugar donde está afectada la persona. El caso de trata de las mujeres extras, de la señora esta que estaba ahí en Catamarca, fue un llamándose teléfono, y el caso también de la trata de los campesinos de la zona de Quimilí también se hizo a través del teléfono. Así que son muy efectivos. Y le quiero decir algo más. También los fiscales tenemos el cuidado de que cuando recibimos una llamada de estas características, hacemos la investigación de un modo muy silencioso, porque a veces esas llamadas también son malintencionadas. Uh-huh. Es decir, claro, hay una intención de sacarse a algún vecino de encima con el cual se está peleado, alguna pareja, y nosotros verificamos la verosimilitud de los hechos, para lo cual es importante también contar, como por ejemplo contamos con una fuerza especializada en la Policía Federal y en la Gendarmería Nacional.
Uh-huh. Doctor, una oyente, Alicia, nos pregunta qué pasó con esas 24 víctimas, entre ellos algunos niños, según dijo el fiscal, que fueron rescatados allí de la explotación laboral en este campo de Santiago del Estero.
Bueno, qué gran pregunta, porque esto es lo que yo le anticipaba recién. No tenemos una red de contención posterior. Nosotros la sacamos de esa situación, la trasladamos nuevamente a su vivienda, pero si no le damos una contención, si no le ofrecemos una manera de ganarse el pan, un trabajo, enseñarles algún tipo de tarea, darle algún pedazo de terreno para que ellas puedan trabajar, para volver a caer en lo mismo. Claro. Hemos encontrado casos de trata con fines sexuales en donde la misma persona tres veces la hemos liberado de distintos prostíbulos. Claro. Y hay también en eso un síndrome de Estocolmo, ¿no? Esto de aferrarse a aquel que lo está explotando y que cuando los libera, incluso a sus declaraciones testimoniales, dice, bueno, no, yo estaba ahí de modo voluntario.
Claro. Doctor, le agradecemos mucho por todo lo que ha compartido, por su compromiso también en estas cosas, por informarnos, tenernos al tanto y compartir estas circunstancias. Gracias, doctor Gustavo Gómez. Ha sido un gusto.
Que tengan un buen día. Adiós.
Igualmente, hasta luego. Bueno, a propósito de lo que decía el doctor Gómez, de esta falta de red de contención que hay para las víctimas de trata que son rescatadas, vamos a sumar ahora a estos diálogos a Alicia Pérez Uti, fundadora de la organización Vínculos en Red, que trabaja desde hace muchos años en este tema y asesora también a Don Oren, al Papa, al Vaticano, a la Pontificia Academia de Ciencias, en temáticas que tienen que ver con el flagelo de la trata de personas. Como siempre, Alicia, te saludo, es un gusto recibirte y escucharte aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
Javier, buen día. La verdad que muy contenta de estar en, como siempre, que todos los 30 de julio me llamás, cursando la neumonía bilateral por COVID. Te contaba el otro día que estoy cursando la neumonía, pero gracias a Dios estoy re bien, todavía no tengo el alta, pero estoy muy bien. Y hoy a full, porque bueno, hoy es un día que no puedo no estar. Me gustó mucho escucharlo el fiscal, me gustó mucho, porque en realidad él lo que quiso decir es que en persecución penal del delito hemos avanzado bastante, pero que no hay políticas públicas para asistir a las víctimas de trata, ¿no?
Claro, ¿qué es lo que ustedes hacen, tratan de hacer, Alicia, ¿verdad?
Exactamente. Debemos ser 5 organizaciones en todo el país, Javi. No somos más que 5 organizaciones que trabajamos con esta problemática, que es un tema que no lo quiere nadie, que es un tema durísimo, un tema cruel, un tema devastador, en donde las víctimas necesitan años para poder recuperarse, años. Esto que decía recién el doctor, hay víctimas que fueron captadas 3 veces. Yo les puedo poner nombre y apellido. No hay políticas de Estado, no hay políticas públicas para las víctimas de trata. No las hay. Y no es ingenuo que no las haya, Javier. No es ingenuo. Es un negocio tan millonario, mueve tantos intereses. Cuando me dicen la mafia arregla con el Estado, no, la mafia está en el Estado. La mafia está en los lugares clave del Estado. Y cuando me preguntan a mí, ¿por qué nunca ocupaste un cargo que tenga que ver con trata? ¿Por qué nunca lo ocupé? Porque cada vez que se crea un cargo que tenga que ver con trata, vos te das cuenta que está todo preparado para obstaculizar y para que no puedan hacer mucho. Y sobre todo en cuanto a víctimas. Mira, te voy a contar un caso. Tengo una chiquita en Villanueva. Ha estado declarando hace 2 semanas una causa en Córdoba. No hay un programa. ¿Sabés cómo la estamos poniendo en un programa? Por violencia de género. metida en la casa una tarde con la perra que me quería morder. Ella tiene un problema de adicción gravísimo, que es lo que tienen casi todas las víctimas de trata, hay que decir la verdad, porque ¿quién aguanta la tortura? Que aparte las obligan a drogarse, ¿no? Las obligan a drogarse. Lo que es trata sexual, hay que decir la verdad, las obligan. Entonces, a ver, la perra que me mordía, ella que estaba con un tema de consumo gravísimo, y revolviéndole los papeles, le encuentro una denuncia de violencia de género. Y con esa denuncia de violencia de género, creo que la vamos a poner en un programa. Entonces, ¿qué te quiero decir, Javier? Es una vergüenza. ¿Te das cuenta que es una vergüenza? Entonces digo, esto que hacemos nosotros con nuestras casas, asistir a las víctimas, hay una chiquita que es del sur, que en realidad vino del sur de la provincia, pero es de Entre Ríos, 2 años, tiene secuelas de por vida, tiene autismo. Está haciendo psicosis, no va a poder volver nunca entre comillas, a una normalidad que habrá estado antes de los 13 años, porque después de los 13 años ya no estuvo nunca más con todo lo que ha vivido y sufrido. Y digo, ¿qué vamos a hacer con ella? O sea, nosotros la tenemos, a ella como a María, como a tantas otras, ¿no? Entonces digo, el Estado, mira, ¿vos crees que es casualidad? ¿Vos crees que es casualidad? El Estado invierte mucho dinero en organizaciones que, por ejemplo, trabajan en prevención en violencia de género y todo lo demás, que me parece bárbaro que sea una política de Estado. Pero ¿vos crees que la trata, que es tortura, que es un crimen de lesa humanidad, que las víctimas sufrieron tortura, que el Estado ha sido cómplice por omisión, aunque sea por omitir? Aunque sea por permitir que eso suceda, por no encontrarlas a tiempo, ¿sí? El Estado es responsable. ¿Vos crees que para víctimas de trata no hay un programa? Mira, con el Ministerio de Trabajo, hace de agosto del año pasado, que estamos con un programa que ahora lo van a lanzar como el gran programa de empleo, bla, 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 bla. En todo el país, 20 chicas pudimos anotar para ese programa. Pero te cuento la realidad, te cuento la realidad. Una de ellas se suicidó. Hace un mes. Una de ellas se suicidó. Y entre otras cosas, creo y cargo en mi espalda que se suicidó. Además de que venía muy mal y todo lo demás, no habíamos logrado reinsertarla laboralmente. ¿Por qué? Porque ellas no pueden ir a un trabajo así de golpe, me presento para cajera de supermercado. Tienen un montón de problemáticas que van acarreando, que les lleva años y que a veces no las resuelven nunca, y que hacen que necesiten para las cuestiones laborales, necesitan acompañamiento, necesitan un trabajo especial. Y la sociedad hoy en día, con la pobreza que hay, obvio que no te va a aceptar una persona con problemas, ¿no? Porque es así. Obvio que no te acepta. Si tenés en la cola 500 ingenieros, abogados y médicos haciendo cola para buscar trabajo, o abogadas o médicas, obvio que una víctima de trata no tiene ninguna chance. Ninguna chance. Entonces, una se suicidó y la otra, que se nos fue, que no, la veníamos siguiendo, la veníamos acompañando, yo creo que está de nuevo en las redes, porque hace un mes y medio que no la podemos encontrar. ¿Por qué de nuevo en las redes? Porque no tenía una moneda. No tenía un peso, nosotros le ayudábamos que la alquilar, pero la ayudábamos con miseria, porque vos ponete a pensar que somos una ONG, que te vuelvo a insistir, no recibimos sostenimiento ni del Estado provincial ni del Estado nacional. Entonces, eso hace que no tengamos una moneda. ¿Y cómo hacés? Vivimos pidiendo. Yo, vos sabés que estos días de esta neumonía pensaba, Javier, en 30 años es la primera vez que me tomo vacaciones. Qué duro, ¿no? Qué duro decirte que tuve que esperar que me agarrara el COVID para tomarme vacaciones, ¿no? Qué duro, ¿no? Qué duro lo que yo te estoy contando. Pero todos los días de mi vida salir a buscar recursos para poder ayudar a las víctimas, ¿me entendés? Estás ahí, Javi, ¿no?
Alicia,
Sí.
¿cómo se te puede ayudar a vos, a toda la gente que trabaja con vos y a estas cinco organizaciones que se desviven para que otros tengan vida, como dice el Evangelio del propio Jesús, ¿no? Da su vida para que otros
Exactamente.
tengan vida.
Vos
¿Cómo se
sabés
puede hacer?
que te lo cuento rápido, pero En estos días de COVID, viste que empecé con neumonía, gracias a Dios en ningún momento sufrí internación, la pude pasar en mi casa, la voy pasando en mi casa. Y vos sabés que me llamaban y me decían, Ali, quédate tranquila. Y decía, pero si yo estoy tranquila, no me voy a morir. Me va a costar, pero no me voy a morir. No me voy a morir todavía, porque hay muy poca gente que hace lo que yo hago. Entonces, no soy imprescindible, porque el cementerio está lleno de imprescindibles, ¿no? O sea, yo no soy imprescindible, pero todavía me falta, ¿me entendés? Siento que me falta. Vos sabés que en ningún momento tuve miedo. En ningún momento tuve miedo. Y digo, en ningún momento tuve miedo porque todo el tiempo presentí que todavía me queda mucha vida por delante y lograr estas políticas públicas para estas víctimas. Vínculos en Red, la organización de Margarita Neira, la pueden buscar, Madres del Dolor, ellas le llevaron a la hija y se la mataron, la encontró en una morgue a los 6 meses, la tenían guardada, congelada para estudiarla en medicina, ahí encontró a su hija.
Qué
bárbaro. Gladys Villalba de la organización Razonar, por ejemplo, somos muy poquitas. ¿Cómo vínculos? Paso mi teléfono. O el de Graciela, de una hermana de lucha, 0353-154-087-978. 0353-154-087-978. Te quiero contar que a partir de la entrevista que tuvimos el año pasado, Javier, hay algunas voluntarias y voluntarios que nos ayudan todos los meses. Eso te quiero contar. Gracias
y se van a sumar
vos
más.
Y a este espacio. Sí,
y se van a sumar
vos
más.
Sabés que sí. Sí. Siempre gracias a este espacio.
Te comparto, querida amiga, algunos de los mensajes que estamos teniendo. Hay de todo un poco. Nosotros aquí, viste que somos una radio que escucha, que la hacemos entre todos, porque todos tenemos buena voluntad, ¿no? A veces desde distintas miradas, pero todos con buena voluntad. Nos dice un oyente, Carlos Paz. Carlos Paz dice, es un centro de trata. Pero las autoridades, incluso ella apunta, nosotros no lo mencionamos porque no tenemos pruebas, ni hay investigación puntual, ni imputación, por lo tanto resguardamos a quien ella señala, dicen que la ciudad no tiene techo para crecer, dice, y la droga mantiene todo. Están señalando allí lo de Carlos Paz. Emma, nos dicen, a ver, Emma, con su mirada, buen día, bendecido, hacemos trata con las empleadas domésticas y jardineros por lo que cobran o solemos pagar. Ani, esto se termina cuando no haya consumo. Siempre caen los que hacen los negocios, pero los que consumen esto, como el caso del abuso y explotación de menores, nunca caen. Ese es otro tema, ¿no?, que presenta Ani, el tema de los que... porque se dice siempre, Alicia, sin...
Sí.
Clientes, no hay prostitución, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Tienen razón, los tres mensajes están relacionados. Los tres mensajes están relacionados y gracias a la gente por mandarlos. El cliente es el primer y el último eslabón de la cadena. Es el cliente el responsable, el mayor responsable de todo esto. Yo luché mucho junto con otras organizaciones para ver si lográbamos una ley de penalización del cliente. Y esto que decía este señor en Carlos Paz, es verdad, Carlos Paz mucho trata por el turismo sexual, que se llama, ¿no? En todos lados, la trata está en todos lados, Cuando me dicen en el pueblo, no hay, y esto que decía esta señora del tema del consumo problemático, el tema de las drogas, la trata va muy unida al narcotráfico, y en este momento la principal forma de captación, es el consumo, es la adicción. Entonces, cuando yo voy a los pueblos y me dicen, no, pero acá no tenemos más prostíbulo porque usted hizo que lo cerraran, o ustedes hicieron, no dice usted, ustedes hicieron que lo cerraran. También digo, pero sus hijos estudian en Córdoba, estudian en Villa María, estudian en Buenos Aires. Y cuando los chicos, ustedes tienen un problema de adicción y ustedes no lo conocen, muchos de ellos, varones y mujeres, caen víctimas de la red de trata para poder consumir. O sea, nadie permanece ajeno a la trata. Obvio que afecta a los que son más vulnerables, a las más y los más vulnerables. Y en medio de la pobreza, están más expuestos las personas vulnerables. También lo que te quería contar es que con esta pandemia, con este tema de la virtualidad, ha aumentado muchísimo el tema de la trata, muchísimo. Las víctimas son más invisibles todavía y ha aumentado mucho lo que es la trata virtual, lo que es la trata, todo lo que es pornografía infantil. Es verdad lo que decían recién en los mensajes, la servidumbre doméstica se sigue dando, esto de que van a buscar una chiquita para trabajar o un chiquito, se sigue dando, pero también ahora ha mudado mucho las redes sociales, ha mudado muchísimo a internet, entonces es muy difícil de perseguir, es muy difícil de perseguir, aunque yo reconozco que en persecución penal del delito hemos avanzado. O sea, hay muchos fiscales que están muy comprometidos con este tema. Pero después falla el tema de la asistencia a la víctima. Entonces, como decía el fiscal, es decir, vos decís, rescatamos 9.000 víctimas. Es una gran mentira, porque en realidad de las 9.000, capaz que de 5.000 que están de nuevo adentro, hay 100 que se suicidaron. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es decir, si vos no tenés la suerte, mira lo que pasó con una víctima. De Villa María la llevaron a Buenos Aires en un procedimiento. De Buenos Aires nos habló una voluntaria nuestra, Yanina, que es de Acción Católica. Yo el otro día le decía al presidente de Acción Católica, sigan formando jóvenes, por el amor de Dios, sigan formando jóvenes, porque la formación que hacen organizaciones como Acción Católica, de jóvenes comprometidos, son los que después pueden accionar en los espacios. Ella fue formada por Acción Católica, sigue siendo Acción Católica, y es voluntaria nuestra de que chiquita es voluntaria nuestra. Y vos sabés que ella nos llama y nos dice, tenemos una piba, fue rescatada en Villa María, bueno, acá la tenemos. Bueno, a pagarle el pasaje para que se vuelva a Villa María. ¿Me vas entendiendo, no? Me vas entendiendo la paradoja del sistema, lo contradictorio. Pero bueno, vamos a darle a la gente esperanzas. La esperanza es que por un lado hay personas que estamos comprometidas, que damos la vida en lo que hacemos, porque en esto hay que dar la vida, o sea, no es gris, acá o es blanco o es negro y hay que ponerle lo mejor que podemos. La providencia y el Señor siempre nos van sosteniendo, nos van acercando gente. Hay personas que a lo mejor están un tiempo en las organizaciones como las nuestras y después dicen, mira, yo no puedo más, no duermo, tengo miedo. Bueno, todo es buen entender, pero
lo poquito es algo, siempre suma.
Es mucho, porque el tiempo que estuvieron nos dieron mucho de sí, ¿te das cuenta? Nos dieron mucho de sí. Y vamos a seguir peleando por las políticas públicas que faltan, que no son, que no haya política pública para las víctimas de trata no es una cuestión ingenua, ¿no? En lo que es trata y narcotráfico, nada es ingenuo, nada es ingenuo. Siempre es a propósito, lo mismo que no penalizar al cliente. Yo te contaba, creo que te lo dije en una oportunidad, que un legislador me dijo, pero Aricia, ¿cómo vamos a penalizar al cliente? Nos van a quedar la mitad de los legisladores. Me acuerdo, ¿no? Creo que te lo dije en una oportunidad. Yo no sé si la mitad, pero unos menos, sí.
Sí. Muy valiente la señora que está hablando, nos dice Cristina, la felicito, rezo por ella. Analía, impactante lo que está contando Alicia, el estado ausente para las cosas más importantes. Fuerza, Alicia, va a rezar también, se compromete Analía por vos. Hola Radio María, querida, bendecida gente, conocí el año pasado a Alicia a través de ustedes, qué decir de su tarea, crudísima realidad, con el dolor permanente de cuidados a mujeres totalmente desprotegidas, terrible, no hay un solo día en que no rece por ellas, le mando un gran cariño, Lidia, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sandra dice, buen día Radio María, qué tema importante que están escuchando, que estamos escuchando, me da mucha tristeza que se toque este tema solo el 30 de julio, cuando se conmemora el Día de la Trata, y solo dedicarle media hora de difusión. Sandra, lo tratamos un montón de veces, Alicia da testimonio de eso, aquí al menos en Radio María. Dice, si podés repetir los datos, yo lo tengo anotado aquí. Algunos nombres que se pueden buscar en Facebook, vínculos en red. Te doy un teléfono, anótalo. Sí.
Y si no, Alicia Perezuti. ¿Por qué Alicia Perezuti? Porque, bueno, mi nombre, mi nombre, los Facebook míos lo utilizan todas las chicas y los chicos de vínculos. Claro. todas las mujeres y los hombres de vínculos. ¿Por qué? Porque como me conocen por ahí, entonces aprovechan y han abierto 3 Facebook, y ahí estoy como Alicia Perezuti, WSWT, que también me pueden buscar. Repito los datos, 0353-154-087-978. Y lo que les quiero decir es que las oraciones, aunque a los que no son creyentes les parezcan que son así al aire, yo creo que son las oraciones de todos ustedes los que lograron que con una neumonía de moderada a aguda,
es lo que te iba a decir, sos un milagro del Señor, Alicia querida.
Pero,
tenés que cuidarte.
Claro, Xavi, no sabés los pulmones cómo estaban. Y yo acá en mi casa, ¿entendés lo que te quiero decir? Porque hay una sola cosa que le pedí a la Virgen. Le pedí que no me internaran, porque digo, que sola en una habitación, hay una sola cosa que le pedí a la Virgen. Y le dije, mira, yo continúo, yo sigo, yo le pongo el alma y la vida a lo que hago, vamos para adelante, pero déjame quedarme en mi casa. Yo me banco la falta de aire, me banco todo, pero acá en mi casa. Por eso te digo, las oraciones, créeme que son las oraciones las que hicieron todo, ¿eh?
La sostenemos en el tiempo siempre por vos y por las víctimas de trata, sobre todo. Alicia, te tengo que saludar porque se me termina el programa. Te agradezco a vos, a todos los que
trabajan con vos. Te quiero mucho, Javi.
Y a toda la gente que ha participado, ¿eh? Gracias, Alicia.
Sí, muchísimas gracias, te quiero un montón y te agradezco que todo el año trabajes este tema. Seguramente que para el 23 de septiembre, que es el Día Mundial contra la Explotación de Niños y Niñas Adolescentes, otra vez volvemos. Así que te quiero un montón y te agradezco muchísimo.
Un abrazo. Gracias, Alicia. Un abrazo grande.